Historias de la Independencia. Miradas críticas a lo que sucedió en Colombia hace 200 años.
En 1811 se creó en Bogotá el Estado Libre e Independiente de Cundinamarca, que incluía las provincias de Mariquita y Neiva. Por sus características, la constitución que lo creó se puede considerar la de la primera república que hubo por estas tierras. El historiador Iván Marín, de la ESAP, nos va a explicar a fondo este tema, pero antes vamos a hablar con el profesor Francisco Ortega de la Universidad Nacional de Colombia sobre el significado de la palabra independencia en los años comprendidos entre 1810 y 1819. Profesor Ortega, ¿de qué hablamos cuando hablamos de independencia en esa época?
Hablamos de muchas cosas a la vez, y esa es una de las razones por las cuales hay tanta confusión. La gente a veces tiende a poner todo en digamos, esas fechas significativas, el 20 de julio de 1810, el 7 de agosto de 1819, tiende a ponerlas en un mismo momento, en un mismo instante, y tiende a asimilar el significado de eso, digamos, en un solo sentido, en un solo registro. Éramos monarquía, y de eso había muy poca duda. Había algunas tensiones incluso notables, importantes, que no solamente eran particulares a la Nueva Granada o a Colombia, pues lo que nosotros conocemos como Colombia hoy, sino que eran comunes incluso a toda la monarquía. Pero en buena parte en las provincias americanas había una especificidad que era esa relación, qué tipo de relación se quería mantener entre las provincias americanas y la monarquía.
Y si quisiéramos decirlo en una frase, corríjame si estoy equivocado, los que estábamos a este lado del Atlántico queríamos ser más España. Es decir, había una molestia es porque no nos tomaban suficientemente en cuenta.
Sin duda, sin duda. Parte de lo que ocurre precisamente en ese 1810, ¿verdad? El 1809, noviembre de 1809 más o menos, al 20 de julio de 1810, es que esa conflictividad que ocurre dentro de la crisis monárquica más amplia, es decir, las autoridades españolas todavía leales a Fernando VII y las autoridades españolas que ya habían, digamos, se habían alineado incluso con Napoleón, esa conflictividad juega con la conflictividad que está ocurriendo aquí en América. Y en América lo que sí quieren, precisamente como tú lo has dicho muy bien, es asumir el mando, la autoridad propia de las provincias, de los territorios locales. Es decir, había una élite que se sentía ya preparada, que se sentía en necesidad de asumir esas funciones y que estaba dispuesta incluso a llevar a cabo algunos procesos de reforma. Pero entre el 9 y el 10, esas tensiones, esos conflictos se van intensificando, y para 1810, en buena medida, las élites americanas, los criollos, deciden en ese momento tomar en la Nueva Granada, y eso ocurre, lo vemos en el mapa americano, es impresionante cómo en esa misma fecha las élites deciden tomar el mando a punta de un golpe. Y eso lo llaman independencia. Y no es falso, no es hipócrita, por decirlo así, no es que sea una falsa independencia. Es que la independencia en ese momento significaba precisamente autoconstituirse, asumir unas iniciativas por medio de las cuales ellos y sus provincias, las provincias americanas, en este caso el Virreinato de la Nueva Granada, con las diferentes provincias que la componían, asumían su propia conducción política. Eso era muy significativo y redefinía, de hecho, la relación entre las provincias y la monarquía. Entonces, en un principio, no hay una ruptura total con la monarquía,
sino que es una forma de entender la independencia que hay que entenderla desde ahora, sí, desde el hoy del 2019 a ese momento.
Hay que entenderlo en clave de lo que ellos entendían que era eso. Y quizás una manera de entenderlo es que para ellos el hacer parte de la monarquía, y siempre se hizo énfasis en esto, era depender. Y lo que ellos no querían era depender en ese sentido, ser subsidiarios de otras provincias peninsulares que eran más importantes. Ellos querían redefinir eso para mantenerse en un estado de igualdad. Muy pronto, en ese momento, en el 10, se abre en España un proceso constitucional que va a ser muy importante, que son las Cortes Gaditanas. Y el primer tema de debate para los americanos, no solamente para los colombianos, los neogranadinos, es el problema de la igualdad entre españoles y americanos. Es decir, entre las provincias americanas y las provincias españolas. Nosotros tuvimos delegados allá. Aquí se hizo una elección y se hizo una selección de un par de representantes. Y el mandato de ellos era precisamente reclamar y postular esa igualdad, y eso significaba independencia.
El 20 de julio, entre otras, uno de los detonantes es que viene el señor Villavicencio, representante de la monarquía española, a convencernos de que adhiriéramos a Quito un poco, ¿o no?
Villavicencio era un criollo, era americano, compartía en buena parte los idearios de los americanos. Él juega un papel importantísimo en ese momento, pero él viene como delegado de las juntas españolas y viene precisamente a reclamar, porque es precisamente lo que está ocurriendo. Las autoridades bonapartistas quieren que las autoridades americanas se adhieran a Bonaparte, y las autoridades que resistían, las que todavía se mantenían leales a Fernando VII, pero no tenían un cuerpo político que las guiara, también quería que se es un momento de muchísima confusión. Entonces ellos envían a una comisión para que reciba la lealtad de las juntas americanas, y finalmente, digamos, al recibir la lealtad, también envían suministros de apoyo para hacer la resistencia contra Napoleón. Lo que ocurre precisamente es que en ese ejercicio de reclamar la lealtad de los americanos, Villavicencio también tiene sus opiniones de cómo los americanos deben tener una representación más igualitaria. Y empiezan unas conflictividades aquí, que ya está muy caldeado el ambiente, porque la relación con el virrey se había deteriorado enormemente, termina en un conflicto donde precisamente la visita de Villavicencio es la excusa para declarar la junta de gobierno, que sigue siendo leal al rey. Y Cundinamarca, recordemos que la nueva provincia constituida, se mantiene leal al rey hasta 1811-12.
Esto de alguna manera es una versión diferente que contrasta mucho con aquella otra versión, y es que los impuestos estaban muy altos y el pueblo se rebotó el 20 de julio para sacudirse del yugo español. Eso nada que ver.
El yugo español, digamos, durante esos años... Y hay que pensar aquí en la corta duración, cómo cambian las cosas cuando se agitan, ¿verdad? Y cómo la gente, la opinión se va adquiriendo opiniones incluso diferentes. Pero uno puede decir que el virreinato de la Nueva Granada era un virreinato relativamente tranquilo, apacible. Había tenido un gran incidente en 1781, y en 1794 ocurre otra gran. El primero son los comuneros, el segundo es el juicio Nariño y el juicio a los jóvenes estudiantes del Rosario, por unos pasquines y unas agitaciones. Eso deja una roncha grande, eso deja muchísima malquerencia, y posteriormente va a ser retomado, ¿verdad? Pero uno no puede hablar que en 1807, por ejemplo, el virreinato de Nueva Granada es un fermento revolucionario. Eso no es cierto. Para 1808 tampoco. Y el primer acto que hacen cuando reciben noticias de la invasión napoleónica es una declaración de lealtad incondicional al rey, ¿no? Pero por otra parte, como te vengo diciendo, también hay una serie de transformaciones que están ocurriendo y de aspiraciones. Entonces, ocurren dos cosas en 1810, o empiezan, mejor dicho, dos procesos muy diferentes que van a incidir realmente en 1819 también. Dos procesos diferentes que convergen en algún momento. Uno es ese proceso de independencia, que lo podríamos llamar el proceso de redefinición entre las relaciones que están entre las provincias americanas y la monarquía. Los lazos de la monarquía, cómo se componen, cuál es el tipo de relación que existe, ¿es subsidiaria o va a haber, o es una confederación de provincias, que también era otra posibilidad, una monarquía con constitución y con provincias confederadas, que era una posibilidad? Ese es un proceso, el de la independencia. El otro es el proceso que da pie a todas unas transformaciones en la forma de ordenarnos como comunidad política, ya al interior de cada una de estas provincias. Y en ese sentido, entran una serie de vocablos nuevos, de conceptos nuevos, de formas de practicarlas, de formas de relacionarnos unos con otros.
Por ejemplo, el vocablo ciudadano.
Claro. Es impresionante cómo el vocablo ciudadano ingresa en el lenguaje cotidiano. Nosotros no lo llamábamos ciudadanos antes, ciudadano era el ciudadano de las letras, el ciudadano de la República de Letras. Francisco Antonio Seda, por allá en 1791, se llamaba: yo soy, me precio de ser ciudadano, pero es ciudadano de la República de Letras, es decir, un vecino distinguido. Aquí nosotros éramos vecinos y vasallos, y eso era la forma de que nos identificábamos.
Súbdito era la otra manera de...
Pues, sí,
no se usaba mucho, se decía
mucho
más
menos.
Vasallo.
Sí, vasallo, y vasallo era aclamado. Yo me consideraba vasallo del rey, ¿verdad? Era una forma de entender, si no era peyorativa. Pero a partir del momento en que ingresa el vocablo ciudadano, en ese momento ya ahí sí la noción de vasallo deja de ser atractiva y se convierte más bien en una forma, se dividen entre liberales y serviles, se llamaban ellos, ¿no? Entonces los liberales eran los que querían una constitución, una división de poderes, un sistema representativo, así hubiera rey. pero se quería todo esto. Entonces, si te das cuenta, como en ese momento lo que empieza realmente es también una revolución política. Nosotros somos herederos de ambas cosas hoy en día y a nosotros se nos olvida un poco eso. Y lo que se sella en 1819, y no solo por la batalla de Boyacá, porque es que recordemos que la batalla de Boyacá y el Pantano de Vargas están enmarcados en un proceso constitucional mucho más grande, que es el Congreso de Angostura, que se convoca en 1818 y en 1819 se instala en Angostura. Y es desde Angostura desde donde nos llegan refuerzos y buena parte de la tropa que se une en Casanare, el mismo Santander estaba en Angostura, pero regresa y organiza las tropas en el Casanare, desde donde se inicia la toma del centro del virreinato en 1819. Entonces el proceso militar está inscrito en un proceso constitucional muy fuerte, que es el Congreso de Angostura, que va a producir dos cosas importantes. Uno, es el conjunto de instituciones políticas representativas que se van a instalar desde el momento y que van a ser más o menos continuas hasta nuestro día. Y el segundo es una independencia absoluta que en ese momento pasaba además por la constitución conjunta con Venezuela, con Ecuador o con Quito y con Panamá.
O sea que vamos llegando a algo muy importante y es en 1810 la palabra independencia y la noción de independencia ya estaba, pero hay que entenderla en su contexto. Y en 1819 también la palabra independencia ya tenía unos matices distintos.
Tenía unos matices muy diferentes. Recordemos que es que había, por lo menos habían pasado 4, 5, 6 años desde el 1810 al 16 en unos experimentos, porque esto se convirtió en un laboratorio político y constitucional impresionante.
Sin españoles metidos allí.
Habían españoles que estaban interesados en constituirse, claro, sí, también
pero
acá.
Pero no fuerzas y había, monarquistas estaban ausentes porque los habíamos echado más o menos.
Las fuerzas monarquistas pierden fuerza acá. Pierden fuerza a diferencia, por ejemplo, de Perú o de México, donde sí constituyen y llevan a cabo buena parte del proceso. Ellos viven un proceso constitucional, pero conjuntamente con el proceso constitucional español, es decir, el de 1812. Entonces ellos hacen parte de la monarquía, tienen sistema representativo, tienen las libertades de imprenta, por ejemplo, que también van a ser muy importantes, pero dentro del proceso monárquico. Acá, por alguna razón que todavía me parece que faltamos, tenemos que escudriñar aún más, tanto Venezuela como la Nueva Granada se constituyen un laboratorio republicano muy fuerte. Nosotros rompemos con la forma monárquica, tratamos de instaurar un sistema representativo bajo diversas maneras, las constituciones de todas las provincias. Hay alrededor de 16, 17 constituciones en el marco de 4 o 5 años. Es que es impresionante.
Son ensayos, pero son ensayos honrados. No es de estupidez, no, no es de la patria boba. Es honradamente querían hacer algo.
No, de ninguna manera. Y de una gran riqueza, no solamente en el ámbito local, sino uno podría hablar en el ámbito global. Es una de las grandes cosas que, por ejemplo, se están ensayando acá, que no se están ensayando en ningún otro lugar o en muy pocos lugares, es la ciudadanía independientemente de la casta y el origen de los grupos sociales. Recordemos que nuestra sociedad era una sociedad de castas, es decir, una sociedad estratificada donde las castas y los diferentes grupos tenían jurisdicciones diferentes.
Y sin movilidad, no se podía cambiar de una casta a otra.
Muy poquísimo, había las formas de blanqueamiento que llamamos, eran muy escasas, exacto, era una sociedad que estaba realmente estratificada de esa manera. Las constituciones otorgan el voto independientemente de esa estratificación. Eso no se da en otros lados, ¿verdad? En Estados Unidos, ciertamente, que tenía ya unos años ese proceso constitucional, no se le otorga a la ciudadanía de manera amplia así. Entonces, hay una serie de elementos que están ocurriendo acá que son muy importantes, muy valiosos y que en buena medida nos permiten comprender el alcance, las aspiraciones, no solamente de las élites, sino de grupos muy amplios, ¿no? Porque recordemos que eso también implicó necesariamente la movilización de otros sectores. Esa es otra de las perspectivas que a veces, o las percepciones que a veces se nos olvida, porque creemos que esto quedó en manos de algunos pocos. Esto no pudo haber sido
una cosa solo de oligarquías.
No.
Historias de la independencia. Miradas críticas a lo que sucedió en Colombia hace 200 años. Historias de la independencia. Todos los sábados a las 9:30 de la mañana.
Profesor Iván Marín, de la ESAP. Aquí en Bogotá se creó en 1811 el Estado Libre e Independiente de Cundinamarca, que incluía las provincias de Mariquita y Neiva. ¿Por qué y para qué?
Bueno, hay que aclarar un poco que, digamos, después de los sucesos del 20 de julio de 1810, viene un periodo de discusión entre los sectores de lo que denominaban en aquella época los notables, es decir, las élites santafereñas, que van organizando un congreso que trata de agrupar todos los territorios que pertenecían al virreinato de la Nueva Granada. Pero realmente no asistieron muchos de ellos y asistieron muy pocos, realmente asistieron representantes de Mariquita, de Neiva, de Chocó, hoy en día, bueno, en aquella época se denominaba provincia de Nóvita. ¿Y
dónde tenían que ir? ¿Dónde era el sitio de la reunión?
Acá en Santa Fe, para organizar un congreso, y al mismo tiempo en ese congreso sacaron una primera declaración o constitución. Esa constitución realmente no tuvo entonces representación de varias de las provincias, sino solamente de Mariquita, que era vecina a la provincia de Santa Fe, y de Nóvita del Chocó. Entonces, realmente fue un poco frustrante. Sin embargo, salió una constitución, y esa constitución era de 1811, que es donde se toma el nombre de Cundinamarca.
¿De dónde salió ese nombre?
Bueno, ahí hubo una polémica muy grande, es decir, no es, aunque la pretensión de la propuesta que hizo un ilustrado como Jorge Tadeo Lozano, era retomar el nombre indígena original, el nombre aborigen. Sin embargo, eso no es cierto, porque se supone que ese nombre no tiene nada que ver con el idioma muisca, que era lo que realmente hablaba la población que estaba en esta zona. Y muchos consideran, inclusive ya hay un acuerdo sobre eso, que Cundinamarca es un nombre de origen quechua, que estaba ubicado en el Imperio Inca, entre el Perú o muy posiblemente en el Ecuador, y algunos inclusive trataron de ubicarlo hacia la zona de Popayán, es decir, a la provincia de Popayán.
Pero la idea original es que fuera muisca, que era la etnia que estaba por esta zona.
Exacto, la intención era rescatar el pasado indígena.
Y se equivocaron de idioma.
Realmente era un nombre que había sido rescatado en el semanario ilustrado, que era el semanario donde escribían muchos de los que habían participado en la expedición botánica, entre ellos Jorge Tadeo Lozano. Y le pusieron Cundinamarca y fue empezando a ganar un poco terreno el nombre.
Y ahí está.
Ahí está, ahí quedó, sí, aunque tuvo algunas dudas a lo largo del siglo XIX, porque el nombre apareció, luego desapareció, porque volvió a retomarse el nombre de provincia, de la provincia de Santa Fe, que luego se convirtió en Bogotá, y posteriormente, sí, hacia el año de 1852, volvió a tomarse el nombre de Cundinamarca, hasta cuando se creó en la época del federalismo de nuevo, en el año 57, con la Constitución del 57, donde definitivamente se adoptó el nombre de Cundinamarca, que lo tenemos hasta el día de hoy.
Historiador Iván Marín, la Constitución de Cundinamarca de 1811 es una constitución monarquista, no es una independencia ideológica de la figura de un rey.
Totalmente cierto, sí. La Constitución es monarquista y reconoce la figura del rey Fernando VII, el deseado. Eso es cierto. Y en ese sentido, pues, le dice, es donde la Constitución recoge en uno de sus artículos que le dice al rey que venga a mandar desde Santa Fe. Y realmente es monarquista, solamente hacia el año de 1812, cuando ya llega la figura de Antonio Nariño, y posteriormente en forma definitiva, cuando se habla de independencia absoluta de España, en la de 1813.
O sea, no solamente era una constitución monarquista, sino ambiciosa. Oiga, el rey se debe venir para acá.
Es cierto.
Caramba. Sí. ¿Cómo se llegó allí? ¿Por qué predominó eso? Sobre todo porque más de un oyente se preguntará, un momentico, pero si ya en 1810 se había declarado la independencia, entonces ¿cómo salen unos monarquistas aquí a hablar de eso?
Los criollos todavía no tienen una clara idea independentista. Esa idea se va cuajando poco a poco y se va generando esa ruptura a partir más o menos de 1812, que es cuando ya va a retornar el rey de España, y por eso la primera constitución que va a tener una idea de ruptura absoluta realmente es la Declaración de Independencia de Cartagena. Pero en Cundinamarca, particularmente en Santa Fe, será en el año de 1813, con Nariño.
¿Por qué será entonces que contamos el periodo de la independencia colombiana desde 1810? ¿Cómo llegamos allí?
En 1810, pues lo que hay realmente es una revuelta, un alzamiento dirigido fundamentalmente por el Cabildo, por los miembros del Cabildo, en contra de los chapetones, pues los españoles, y hay como esa crisis, pero esa crisis todavía se va madurando un poco políticamente, hasta que ellos definitivamente van a entender entendiendo de que es necesario construir un proyecto independentista. Pero como usted sabe, ese proyecto va a durar prácticamente hasta el año de 1815, porque ese territorio de la Nueva Granada después, a lo largo de ese periodo entre 1811 y 1814 más o menos, es un periodo muy inestable políticamente, hay guerras entre las provincias, y esas guerras civiles terminan generando una gran inestabilidad y un debilitamiento de estos criollos que van a ser invadidos después por los españoles en el periodo de la Reconquista de Pablo Murillo y de Sámano, que vuelven a restaurar de nuevo la monarquía en el año de 1815.
Es que da la sensación de que es que esto se nos fue presentando, no es que estuviera planeado, no se había fraguado con una organización, con una estructura, sino que fue apareciendo por el camino. ¿Es así un poco?
Es un poco, sí, de esa manera. Hay que entender que fue un proceso, ¿no? No era fácil, había que entender que había dos cosas que pesaban mucho en la conciencia de estos criollos. Es decir, la tradición monarquista, de alguna manera la figura del rey, y segundo, de todas maneras, la relación con la Iglesia Católica, que eran lazos muy fuertes. Entonces, esto fue madurando, por eso, poco a poco, antes de ir creando, de alguna manera, la idea de construcción de república, concepto ya de república con un ordenamiento también político totalmente diferente.
Sin rey.
Exactamente.
Profesor Marín, háblenos de esa constitución específicamente. Por ejemplo, ¿el original se conserva? ¿Qué se sabe de esa constitución?
Bueno, si la constitución se conserva, obviamente se puede acceder a ella. Ha tenido muchísimas publicaciones numerosas, aparecen todas las historias constitucionales en Colombia, que son bastante abundantes. Y algunos dicen que tiene una raíz de haber mirado la Constitución, tanto en la Constitución de los Estados Unidos y posteriormente todas las ideas liberales que vienen circulando en la época, ¿cierto? Ya posteriormente con la Revolución Liberal de Cádiz. Pero digamos que es pionera la de 1811.
Pero no, si está basada en la de Estados Unidos, en Estados Unidos sí el rey no aparecía por ningún lado. Y en cambio aquí seguían como con esa idea.
Con la idea del monarquismo, sí, la monarquía seguía.
¿Por qué cree usted que pasaba eso? ¿Será que es la nostalgia de es mejor ser parte de un imperio que crear un paísito?
No, bueno, yo creo que un poco es... que habría que ir como a esos imaginarios, de todas maneras eran muy fuertes. Es decir, si bien llevamos, diga usted, unos 30 años de ideas ilustradas, pero la misma ilustración hay que recordar que había sido traída en la época del rey Carlos III de España. Entonces realmente aquí estaba circulando esas ideas de la Ilustración, pero ligadas al absolutismo monárquico. Entonces no era fácil pensar en la idea de república, porque era una aventura de todas formas, tratar de construir una nueva institucionalidad, etcétera, etcétera. Por eso es que es tan importante en esa dinámica, tanto la figura de Antonio Nariño, que yo creo que ya tiene una idea mucho más clara, también mucho más madura, por algo se le irá a denominar el prócer, el prócer de la independencia, y lo otro, básicamente después la figura de Bolívar, que ya es un proyecto muchísimo más claro. Es decir, casi sin la crisis, por ejemplo, y sin los problemas y las confrontaciones generadas después de esa represión absurda que se hizo sobre la élite intelectual y los abogados en ese periodo de 1815 al 19, no se podría entender cómo fue realmente construyéndose esa idea republicana y esa obsesión ya después por tratar de construir una constitución.
Noto en usted una intención de tratar de entender a la gente en ese momento histórico, no juzgarlos desde ahora y decir estaban equivocados. La misma Revolución Francesa se demoró un tiempo en cortarle la cabeza al rey, no se atrevían un poco, ¿no?
Exactamente, creo que ese tipo de itinerarios históricos requieren de una mirada un poco más sesuda, un poco más reflexiva.
Comprensiva, no es fácil, incluso, tratar de entenderlo.
Exacto, porque, es decir, son ideas fuertes, con unos imaginarios también muy sólidos, que usted no los va a deshacer de la noche a la mañana. El experimento republicano, hay que entender que en los primeros pasos se dieron en Norteamérica, en las Provincias Unidas de Norteamérica. Y aquí también somos pioneros, porque las primeras construcciones realmente republicanas y estados nacionales con una nueva institucionalidad, constituciones escritas se hace en este periodo. Entonces, en eso somos realmente, digámoslo así, pioneros.
Pues, de hecho, no mucho tiempo después de la constitución de Cundinamarca monarquista, se promulgó la de Tunja, que esa sí era completamente republicana.
Sí, es un poco en ese marco donde surge precisamente ese conflicto entre centralistas y federalistas.
Sí, ya no era si rey o no, sino cómo se organiza el país.
Cómo se organiza un nuevo Estado. Un Estado con una representación a través del sufragio, etcétera, y ya se prescinde realmente la figura del rey.
Y ya en ese contexto Simón Bolívar sí tiene un papel, porque él estaba, era en ese marco conceptual, ¿o no?
Claro, yo creo que es indudablemente la figura que mayor claridad tiene frente a lo que debería ser el rumbo de estas sociedades, ¿no? Recordemos, por ejemplo, lo que está consignado en la carta, la famosa carta de Jamaica, que ya es donde usted puede ver que el horizonte republicano está mucho más sólidamente pensado. Es decir, hay un proyecto republicano
con los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo, claro, que es lo que forma una república.
Claro.
Finalmente, historiador Iván Marín, un comentario. Usted hablaba de la prensa, pero hay que recordar que es un país en el que, o un momento de la historia en el que la prensa era muy distinto a lo que es hoy. La prensa todavía no era masiva, había mucho analfabetismo, no había periodicidad, la cantidad de ejemplares era bastante reducida.
Totalmente cierto, sí. Sí, la circulación, obviamente cuando decimos la circulación de ideas, eran a través no solamente de los libros y de algunos volantes, inclusive algunos periódicos.
Pero era una élite.
Sí, pero era una élite en la que accedía, y era una élite relativamente reducida. Algunos de ellos habían viajado y algunos viajeros habían llegado y circulaban a través de ellos las ideas, pero es absolutamente cierto. Lo que dice un poco el historiador Renan Silva, ¿no?, que tiene un estudio bastante prolífico sobre ese periodo de la Ilustración en la Nueva Granada. Era un grupo muy reducido de la élite de criollos que habían estado en los colegios mayores o lo que conocemos hoy en día como universidades, en donde circulaban y se debatían las ideas de la Ilustración, las ideas republicanas. Pero había una cosa que muchos de estos sectores tenían cierta aprehensión, cierto alejamiento, porque los resultados de la Revolución Francesa habían sido vistos por muchos como una catástrofe, ¿no? Finalmente lo que había sucedido, el desorden que había sucedido en la Revolución, no siempre había sido un triunfo de las ideas republicanas de manera clara. Entonces, pues eso de todas maneras tenía un impacto en ellos, lo cual hacía que muchos de esas élites estuvieran convencidos que el orden monárquico todavía estaba vigente. Entonces, por eso el respaldo al rey y a la religión, sí.
Profesor Iván Marín de la ESAP, muchas gracias por sus explicaciones. También agradecemos al profesor Francisco Ortega de la Universidad Nacional de Colombia su participación en la primera parte del programa. En el próximo capítulo veremos qué fue la Confederación de Provincias Unidas de la Nueva Granada y por qué hubo algunas provincias fieles al Consejo de Regencia de España. Hasta entonces.
Historias de la Independencia es una serie radial producida por Javeriana Estéreo y la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana. Idea original del Departamento de Historia, con la producción de María Gabriela Novoa y la ingeniería de sonido Laura del Soldaza y bajo la dirección de Germán Mejía Pavoni y José Vicente Arismendi.